Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Que siguen siendo días de abril inestables, con buena parte de precipitaciones peninsulares esencialmente, y también con, hombre, no, quizá no tanto fresco como en los últimos días, pero todavía no con temperaturas que le peguen a la que, bueno, que entendemos por primavera mayormente, que se irá consiguiendo los próximos días. Bueno, ayer, a ustedes, ¿qué les interesa saber hoy? Bueno, pues cada uno le interesará una cosa. A todos les concierne, aunque no les interese, les concierne que comienza la campaña de declaración de la renta hoy. Tienen ustedes días para relacionarse con el Estado a través del Gobierno y del Ministerio de Hacienda. Dos, que ayer comparecía el presidente ucraniano Zelensky en el Congreso con una liturgia que es más o menos familiar. Media hora de discurso, quizá algo menos, porque este hombre tiene que moverse continuamente para que no lo localice un misil ruso. Que hay que decirlo así. Palabras emotivas, peticiones, referencias a la historia del país, referencia al bombardeo de Guernica. Podía haber utilizado cualquier otro bombardeo. Hubo varios bombardeos en la Guerra Civil, el de Cabra, por ejemplo. Ya no hablemos de la matanza de Paracuellos. Pero el bombardeo de Guernica ahondó en las miserias de la izquierda española más miserable, que es la que ha negado a perderle la cara a Putin, ¿no? La que ha insinuado que Ucrania es fascista, que no quería enviar armas para que se pudieran defender esta gente de las matanzas que estaba sufriendo. Poco antes él había comparecido ante la ONU, ya venía calentito. Había puesto a escurrir la hipocresía de un organismo que mantiene la capacidad de veto, el Consejo de Seguridad, capacidad de veto de países como Rusia, por ejemplo, lo que ya ven ustedes para lo que sirve, en este caso la ONU, ¿no? Bueno, ¿qué reacción hubo? Pues una reacción mayoritaria, absolutamente mayoritaria, de refrendo, respaldo, afecto, cariño por parte de diputados y senadores. Excepciones. Bueno, claro, la parte de la izquierda miserable de siempre. Los Enrique Santiago. Enrique Santiago, este tío que es el secretario del Partido Comunista, pero el Partido Comunista del 36, ¿eh? Pues este está en el comunismo antes del eurocomunismo. Y le estamos pagando un sueldo de secretario de Estado, con la Agenda 2030, que ya me dirán ustedes eso que es, ese cuento globalista. Este se negó a aplaudir a Zelensky. Tampoco le aplaudieron al presidente de Ucrania, un diputado del bloque nacionalista gallego, dos de la CUP, que se pierden además en ese inmoral bla 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 de siempre. Escuchen.
La Unión Europea y el Gobierno están haciendo una campaña sin precedentes por una carrera armamentística que pensamos que no va a contribuir a resolver el conflicto, y para construir la paz hace falta trabajar para la paz. Las pistolas y las metralletas nunca van a construir la paz.
O sea, mamarracha, dejarse matar. Lo que tú dices es dejarse matar. Que Putin pueda matar como quiera. Porque así construiremos la paz. A ti, a mamarrachas como tú, habría que verte en un sótano. Mientras entran los soldados chechenos o los del grupo Wagner matando, violando, secuestrando, y tú diciendo, no, no, yo estoy por la paz, por la paz. Qué poca vergüenza tenéis. Sois la perfecta escoria ideológica y humana llevada a la política. Y en esta gente se sustenta, Pedro Sánchez, para seguir en la Moncloa. Lo más polémico de la intervención, lo más cuestionable, fue la mención directa a tres empresas españolas, a Maxam, Secorbe y Porcelanosa, una de material energético, otra de bienes de equipo, y Porcelanosa, que ya la conocemos, porque dice que siguen teniendo tratos comerciales con Rusia. Y de las tres, claro, la más indignada ha sido Porcelanosa, porque Porcelanosa no tiene tratos con Moscú. Tiene un 0,1% de contratos antiguos de suministro que está obligada a cumplir.
Pues muy disgustados de lo que ha ocurrido hoy.
Sí, ¿no?
No sé a este hombre quién la habrá informado, no sé qué asesores tendrá allí, pero en fin, nosotros nunca hemos tenido tiendas propias abiertas ni negocios propios abiertos en Rusia. El daño a la marca y estamos consternados.
Claro. Bueno, el que hablaba era el vicepresidente Silvestre Segarra. Tienen motivos para estar dolidos, porque ni tienen tiendas en Rusia, ni hombre, hay alguna tienda multimarca que pone Porcelanosa en el escaparate. Bueno, eso no es tener tienda o comercio con los rusos. Bueno, estas cosas debería medirla un poco mejor, y también de paso, si contratan a traductores que sepan hablar los dos idiomas en el Congreso, pues seguramente entenderemos mejor, ¿eh? Además, los discursos. Y para que se entienda, y hablando del Banco de España, y para que se entienda cómo son las previsiones económicas de Sánchez, déjeme que lo ligue con esto, diciendo que son como las traducciones al español de la intervención de Zelensky en el Congreso: malas, tardías, borrosas, incomprensibles y... Hombre, Sánchez sabe de economía lo mismo que los niños de las próximas generaciones que van a saber de la historia de España, ¿eh? Que hasta el doctorado ya sabemos cómo le cayó. El Banco de España ha vuelto a dar un baño de realidad al gobierno, el enésimo que recoge sus informes periódicos prácticamente desde 2018, y todos ellos ignorados pese a coincidir con la totalidad de los pronósticos de los organismos económicos españoles e internacionales. ¿Qué es lo que dice el regulador? Bueno, hace una enmienda a la totalidad de la política económica del gobierno, que sin embargo se resiste a aceptar la realidad, a rectificar la planificación sustentada en disparar el gasto público y la deuda. El crecimiento de la economía española, dice el Banco de España, será el 4,5, 2,5 puntos por debajo de las previsiones del gobierno. O sea, con eso, tú ya como presidente de un gobierno tienes que variar tu política presupuestaria por la vía de urgencia. La inflación media, con picos del 10%, será del 7,5. El plan de choque del gobierno, basado en aumento de la deuda, no en la bajada de impuestos, apenas va a mejorar la situación. A lo sumo, va a reducir la inflación entre un 0,5 y un 0,8. España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el 23 y 24, y también será muy inferior al previsto por el gobierno. Se va a quedar entre el 2,9 y el 2,5. 5 puntos por debajo de lo que ha anunciado el gobierno. La creación de empleo se reduce a la mitad y además se desploma todo. La demanda nacional en más de un punto. El consumo privado de los hogares en medio punto. La inversión en más de 3 puntos. Si a eso usted le añade el aumento de la deuda, el déficit, una posible subida de los tipos de interés, el incremento del esfuerzo fiscal, la mayor dificultad para acceder al crédito, el disparatado crecimiento del gasto de esta administración de manirrotos, pues háganse una idea de la situación. Miren, las nóminas de los empleados públicos, de los empleados políticos también, rozan ya los 148.000 millones de euros anuales. 13.000 millones más que en 2019. Y es la misma cifra que ha perdido la masa salarial en las empresas en el mismo periodo. Y permítanme una maldad. ¿No tiene su punto ver a Sánchez emocionado por la defensa de la unidad de Ucrania? Mientras él da de comer a independentistas, o Tegui, o Junqueras, o se marcha a Rabat a ceder el Sáhara al zar del Rabat y dejar un poco con el trasero ley de Ceuta, Melilla, quizás hasta Canarias. Viaja mañana, bueno, algo sabremos de ese viaje en próximas horas, o espero.